Hola, bienvenidos a Isto Racing. Hoy vamos a conocer a uno de esos pilotos que posiblemente no hayáis oído nunca hablar. Y es alguien que posiblemente sea el piloto español con más participaciones en el mítico Rally de Monte Carlo. ¿Quién diríais que es? Pues es José Villalba. ¿Os suena? Bueno, pues como sé que posiblemente no os suene, el episodio de hoy vamos a conocer al gran José Villalba de la mano del no menos grande, Joan Santoán. Así que si te interesa, quédate porque arrancamos.
Gentlemen, start your engines.
Antes de empezar con este interesantísimo episodio, yo recomiendo que os quedéis porque es súper interesante. Vais a descubrir cosas que seguro desconocíais. También estuve en un evento que se celebró hace una semana en Madrid. El evento se llamaba Autopía. Como utopía, pero de autopía. Y la verdad es que es un evento que me gustó mucho. Para empezar, quiero agradecer a la organización que invitaran a este podcaster al evento para poder contar lo que allí vivimos. Para empezar, el entorno. El entorno, bueno, es el segundo año que se celebra. Quizás el año pasado, bueno, pues al ser un evento nuevo, pues tuvo ciertos problemas de juventud que yo creo que se han resuelto muy bien este año. Yo es un evento que, os soy sincero, me ha gustado muchísimo. En la descripción del episodio, en las notas, os voy a dejar una carpeta con fotos que saqué allí. Así que, bueno, pues podéis darle para verlas. El evento consiste, pues, en juntar en un entorno paradisíaco como es el bosque que tiene el Banco Santander en Boadilla. Bueno, el Banco Santander tiene unos terrenos impresionantes donde tiene su sede aquí en Madrid, en Boadilla, en el monte, muy cerca de donde yo vivo. Y pues entre edificios, instalaciones deportivas, bueno, pues lo que es las instalaciones del Santander, tienen un bosque precioso, bosque privado precioso. Y bueno, pues en ese bosque hay lagos, hay un montón de cosas. Bueno, pues se juntan unos 1000 vehículos. 1000 vehículos que son muy difíciles de ver. Vehículos clásicos de todo tipo. Bueno, entonces, vamos por partes. Por un lado, pues se entra el público que se compra la entrada. En Autopía, para el año que viene, pues podéis comprarla. En el que, bueno, pues puedes ir con tu perro, con los niños, a pasar el día perfectamente. Bueno, pues tú entras y vas a encontrar coches que no ves, yo te voy a decir todos los días, no ves ni de año en año. Mira, coches que pudimos ver. Un Mercedes 300 ala de gaviota, así para empezar. Dos Porsche 959, uno junto a otro. Ford GT40... Dos coches que corrieron Le Mans. uno de los Audi Barqueta de Malnice del 2011 y el Epsilon de Euskadi. Además, este año se hacía un homenaje a todos los pilotos que corrieron españoles en Le Mans, que están vivos. Hay alguno que ya no. Así que se les hizo un homenaje y estuvieron bastante de ellos, ¿eh? Yo creo que 11, 12 sí estuvieron. Y bueno, la verdad es que eso fue presentado por nuestros amigos de Auto FM. Desde aquí un saludo de Disto Racing. Sé que escucháis Disto Racing como yo he escuchado Auto FM. Así que, y además Fernando Rivas es amigo personal. Así que, Fernando, salió todo perfecto y felicidades. Me pude hacer una foto, me la hizo Fernando, con el trofeo de las 24 horas de Le Mans. Lo cogí, lo tuve en mis manos. Pesa un montón, por cierto. Y bueno, pues homenajearon a todos esos españoles que han corrido las 24 horas de Le Mans. Faltaba Alonso, faltaba Gené, que tenía que trabajar. Mover un Ferrari de esos que mueve él, ¿sabes? De competición de un sitio a otro. A eso le llaman trabajo, ¿eh? Hay gente con suerte en la vida. Bueno, aunque la suerte se busca, no te llega. Bueno, pero allí pudimos estar con Lucas Ordóñez, con Jesús Pareja, con, yo qué sé, si es que estaba Junca de ella, había Carlos Palau. Así estoy hablando de memoria. La verdad es que me quedé el evento y fue maravilloso. Entonces, eso fue por la tarde. Pero bueno, tú entrabas por ahí, entrabas por la zona del abajo del lago y te encontrabas, lo que te he dicho, bueno, unos coches impresionantes. Jaguar, clásico, toda clase del Type E. El Mercedes, la de Gaviota, el Gullwing. Porsches 911. Los que quieras, vi como 3, el 2.7 RSR. Estaba el Quimera, el homenaje que han hecho los de Quimera al 037. Estaba ahí el 037 de Teo. ¿Qué coche más impresionante? A mí es el que más me impresionó de toda la colección. Ahí estaba. Qué buen trabajo han hecho en ese restro mod del coche. Pues ahí estaba. Estaba Teo Martín también. Pudimos ver a Teo. Pudimos hablar con él. O sea, podíamos haber hablado con él si yo no fuera tan cortado como soy. Y bueno, pues igual que, yo qué sé, Antonio García. Pues, o yo qué sé, uno de mis ídolos, Jesús Pareja. ¿Eh? Pues se me rompió. Me iba a haber imprimido una de las fotos con el Porsche, el 962, el de Repsol, corriendo Le Mans, una foto maravillosa que tengo guardada hace un montón de tiempo. Y se me rompió la impresora la noche de antes. Y no pude imprimirlo para que me lo firmara. Pero pues estaban allí, entre todos nosotros. Podíamos haber hablado con ellos. Pero bueno. Y luego, pues, ya os digo, entrad en la carpeta que os voy a compartir de Google Fotos y vais a ver los coches que había. Además, el día fue espectacular que hizo. Y según ibas subiendo, pues ibas a lo largo del bosque encontrándote coches. Además, estaban muy bien colocados por décadas. 60, 70, 80, 90, por Sport prototipos, por marcas, por Sport prototipos, por coches Sport, coches de calle, clásicos populares. La verdad es que tenía un buen sentido el tema de la colocación. Así que, de verdad, un evento y luego los food truck con comida para aburrir. Yo me comí un bocadillo de cachopo. Bueno, ¿cómo estaba el bocadillo de cachopo? Pero que la gente se podía llevar su propia comida. Yo en mi mochila yo tenía mi agua, mi Coca-Cola y cosillas por ahí, pero claro, es que vivo bocadillo de cachopo, que yo soy un poco tragarlabas, como sabéis, pues yo no pude resistirme a dejar de comprarme un bocadillo de cachopo con una Coca-Cola, y nos lo tomamos ahí unos cuantos, entre ellos estaba Iván y unos cuantos amigos, Sergio Peneceta, por ejemplo, también estaba allí conmigo, y estuvimos ahí comiendo y hablando de cosas nuestras del motor. y pasándolo genial. También estuve con Antonio, mi piloto de regularidad, que vino desde Extremadura a ver el evento. Estuve con Gerardo. Así que, mira, os voy a meter los audios que estuvimos grabando allí, tanto con Gerardo como con un invitado para mí muy especial. Estamos aquí con Gerardo. Estamos paseando aquí en la utopía este. ¿Qué te parece de momento lo que estamos viendo?
Pues interesante, ¿eh? Interesante. Lo que pasa es yo creo que con la lluvia de primera de la mañana, yo creo que mucha gente
ha retrasado.
Sí, pues todavía se ve bastante hueco.
Bueno, vamos a ver.
Los camiones de comida están montados, que es lo importante.
Para nosotros es lo importante. Pinta bien. Ahí están llegando coches, está llegando. Se espera mucha gente.
Sí.
Así que.
Es super sports.
Venga, estamos en la zona de sports.
Bueno, estamos entre Sports 2010-2020 y Super Sports.
Estamos aquí ante un Elise, o sea, en un Spirit.
Un Spirit.
De los 80 total, ¿eh?
Sí. Oye, yo fíjate.
El carbono ese no le queda bien.
No, lleva un splitter de carbono y no.
Por dentro el cuero sí le queda muy bien. Bueno, la sí, parte central es muy bonita.
Fíjate la toma de mechero que está, o sea, que construcción de calidad inglesa de los 80, porque esa toma de mechero que parece que se la han puesto ayer y probablemente fuera de serie.
Exactamente. La parte trasera está, bueno, sí está bien remata.
Sí. Lo que pasa es que esos pilotos...
Sí, son suyos, sí.
Son suyos, o sea, sí, pero te quiero decir, no me extrañaría... que usaran de otro coche.
¿De otro coche inglés? No lo sé. No tienen pinta de ser de Rover ni nada de eso. ¿Qué puede ser, eh? Que era muy habitual en aquella época. Y aquí tenemos un GT4 RS. Un Caimán. Pero es bonito.
Sí.
Esto, o sea, ¿quién no querría tener uno de estos? Espera, Gerardo, ¿qué estamos viendo?
Pues estamos viendo una cosa bastante rara, que es un Beetle RSI.
Sí.
Un New Beetle RSI.
Con el silbadrón trasero.
Sí, es una versión vitaminada del New Beetle.
Bueno, era el Gol R32.
Sí, pero no hay muchas unidades, ¿eh? No hay muchas unidades.
Curioso. Yo nunca había visto ninguno, ¿eh?
No, yo... En persona no he visto ninguno tampoco. No he visto. Comentaba que después de sacar el New Beetle RSI, un jeque árabe les pidió, no sé si 200, pero quería que fuese mecánicamente un New Beetle normal, pero que tuviese la imagen del RSI. El problema es que el New Beetle RSI prácticamente, o sea, el chasis y todo era completamente diferente, no tenía nada que ver. Y tuvieron que hacer un cristo de la hostia para poder meter la carrocería del RSI, los aditamentos del RSI, en un chasis de New Beetle normal.
Curioso, no, es muy bonito, ¿eh?
También contaba este tío, porque estuvo en la planta de Puebla, en México, que era donde se montaba el New Beetle. Y contaba que cuando bueno, empezaron y tal, que los problemas de calidad que había de las primeras unidades, que eran demenciales, que incluso les empezó a llegar el reporte de que los coches, cuando llegaban al concesionario, llegaban sin batería. Y no sabían, no empiezan a rebuscar, no saben por qué. Y resulta, y ya dan con ello, porque hablando con el vigilante de la campa, les dice el vigilante de la campa que ha notado que muchos coches se les queda con el maletero cerrado, la luz del maletero encendida.
Y por ahí...
Claro, resulta que las tolerancias eran tan malas que no llegaba a pulsar el pulsador de que estaba cerrado
el maletero.
Entonces empezaron a volverse locos buscando otros pulsadores dentro del grupo, otras soluciones, y no encontraron, sin diseñar piezas nuevas, no encontraron cómo
hacerlo.
Cómo hacerlo. La solución...
Quitar la luz del maletero.
¿Quitar la luz del maletero? No. O sea, desmontar la bombilla y decirle al concesionario que la monte en la preentrega. Porque, total, el cliente no va a tener tanto tiempo el coche para como nosotros.
Yo creo que es el primero que veo en persona.
Ah,
hola, Iván.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Que te veo en todos los charados, macho. Una cosa...
Pues...
¿Qué? ¿Te has colado?
No, estaba pensando que nos vimos ayer, efectivamente. No han pasado ni 8 horas, yo creo, ¿eh?
Se está haciendo largo, ¿eh? El día.
Que...
Oye, ¿qué vamos a ver aquí en la Utopía hoy? ¿Coches exclusivos?
Pues sí, coches exclusivos, raros, deportivos, clásicos, un poco de todo. Hay más de 800 coches. Así que nos vamos a hinchar.
Así que nada, bueno, pues nada. Oye, es que vamos a encontrar la escudería próximamente.
Pues muchas cosas. Ya sabes que estamos publicando 2 temas de clásicos al día, con actualidad, reportaje, galerías, de todo un poco, curiosidades. Así que...
Ya sabes, la gente, a laescudería.com.
Sí, ahora laescudería.com, ahora escudería.com. Y ahora con la colaboración estelar de Carlos Castillo, que hoy mismo hace pues una hora. Exactamente, ha publicado ya lo que es la tercera cosa.
Mamá, dale, entra a laescudería.com, da mi visita, mamá. Que me dice, si no me echan esta gente.
Así que nada, pues eso, contratando con los mejores encima. O sea,
contratando talento.
Talento, claro.
Talento, que saque un artículo cada vez en cuando. Talento, ¿eh? En fin.
En una de estas me quedo sin trabajo, en un audio de estos de Carlos yo me quedo sin trabajo. Ya lo intentó en coches clásicos.
Ahí lo conseguí.
Y lo conseguí. Para hasta que no cerraron. Vamos a ver el.
Vamos.
El Volvo.
Venga.
Porque eso es un R5, ¿no?
Sí.
R5 Volvo, ¿eh? No Renault.
T5. Sí. Bueno, estamos aquí. ¿Cómo te llamas?
Javier.
Has visto ya gran parte de los coches. ¿Cuál es el que de momento más te ha gustado?
Pues todos son muy chulos.
Pero habrá uno que te guste más que otros. ¿Cuáles son?
Pues me han gustado todos los Porsches.
Todos los Porsches, buena elección.
Y algún coche americano.
¿Algún coche americano? ¿Y los de Le Mans? ¿Qué te parecen?
Son chulos.
¿Son chulos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Vale. ¿Y los tubos de escape qué te parecen que llevan algunos coches?
Muy grandes y muy raros, porque algunos se pueden poner en forma de V.
¿Sí?
Y sirven para hacer una barbacoa.
Wow. Bueno, ¿tú crees que algún día vendrás tú por aquí con tus coches?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Lo ves?
Sí.
Me alegro, porque ¿sabes qué significa eso? Que el legado continúa. Y eso siempre es bueno.
Sí.
Gracias, Javier.
Adiós.
Bueno, en serio. Si el año que viene tenéis la oportunidad de ir a la Utopía, yo no me lo voy a perder el año que viene. Y si, mira, si no me vuelven a acreditar como medio, yo pago mi entrada, porque realmente... mereció muchísimo la pena, creerme que mereció mucho la pena. Y bueno, pues es que eventos así no sobran y realmente merece mucho la pena. Merece muchísimo la pena ver estos coches, vivir este ambiente de motor, naturaleza, familia, amigos, reunirse con los tuyos. Esto es como cuando vas con el perrito al Pipicán y se huelen 2 perritos y mueven el rabo y dices, este de los míos, pues igual, o sea, todos los que estaban allí son de los nuestros, apasionados de los coches, que le gustan el motor, le gustan los coches y le gusta la historia. Y hablando de historia, vamos con el episodio, vamos a empezar el episodio. No sin antes recordaros que esto lo patrocina discosduros.net. Sí, señor, la web de referencia de discos duros, discosduros.net, que sabéis que es mi página web para afiliados de Amazon. ¿Que necesitas comprar un disco duro? Discosduros.net. Te metes ahí, buscas, das un enlace de los que yo tengo ahí de Amazon y compras el que quieras. Aunque no compres ese que está ahí, puedes comprar otro, pero ya has entrado con mi enlace de afiliado y cualquier cosa que compres en Amazon, en Amazon, no sé qué iba a decir, cualquier cosa que compres en Amazon, ya tiene mi afiliado. Entonces me llegará a mí, ya sabéis, el 1% o incluso menos. Pero ya está ahí mi afiliado. ¿Que no necesitáis un disco duro? ¿Que necesitáis lo que sea? Pues metís ahí en discoduros.net, cogéis el enlace de Amazon correspondiente y compráis lo que sea, yo qué sé, los libros del cole del nene. Pues lo que compréis en Amazon. A vosotros no os va a costar un duro más y ayudáis a este joven podcaster. Joven podcaster, madre mía. Sí que sí, estoy cerca de los 50. Qué joven podcaster. A este pobre podcaster. A seguir con Historracing. Quizás la cosa que he hecho en mi vida que más alegrías me ha dado. De todas aquellas historias de finales de los años 40 y 50, cuando después de la terrible guerra civil que sufrió España, el automovilismo nacional volvió a resurgir poco a poco. Ya no quedan testigos en vida, solo textos, papeles, memorias e imágenes que nos cuentan lo que sucedió en el motor nacional en aquellos duros años. En esa época de transición entre lo que fue los años 50 y los años 80, se encuentran más de dos décadas, lo que son todos los años 60 y los años 70, donde, aunque en un menor nivel que en otros países de Europa, se puede considerar que el automovilismo nacional se expandió y creció como nunca lo hizo antes en España. De esta época, que por tanto, en estas dos décadas, 20 años, cada vez van quedando menos testigos con vida de estos años, de este resurgir del motor. Por eso, cuando te encuentras con alguien que en su memoria aún guarda detalles, anécdotas, y te narra los hechos vividos y relacionados con el motor de aquellos tiempos, lo consideras como una persona especial, que sin duda merece la pena ser escuchada. En Guadalajara vive hoy uno de aquellos pilotos que vieron todo evolucionar y que por suerte aún hoy puede contarnos de ellas valiosas historias que nunca jamás volveremos a vivir. Buscando información sobre la carrera de Fórmula 4 que se corrió en Guadalajara sobre el año 68 con el motivo de las fiestas de otoño, el gran Joan Sentoán acabó encontrando a José Villalba, un piloto que puede presumir, o al menos presume, uno de sus hijos, de ser el piloto español que más veces ha participado en el mítico rally de Monte Carlo, o al menos en todos sus tipos de rallies relacionados que se han corrido allí, de regularidad, históricos. Aprovechando su visita al Classic Madrid, Sentoán se marcó como objetivo hablar con José Villalba. Y me lo dijo a mí porque estuvimos allí los dos. Y finalmente le recomendó quedar en un magnífico espacio, el Museo del Motociclismo, situado en Alcalá de Henares, donde entre muchísimas y creo que centenares de motocicletas se encuentra el único automóvil, concretamente un Fórmula 4, pero no de los de ahora, que puedes encontrar pues en cualquier fin de semana en el Racing Weekend corriendo en nuestros circuitos, sino uno de aquellos escasos que llegaron a correr en aquellas carreras urbanas de los años 66, 67, 68 y que posteriormente de forma muy esporádica te podías encontrar en algunas carreras en cuesta. Concretamente, en este museo nos podemos encontrar con un Hispacar F4 construido por Ramón López, quien afortunadamente también sigue vivo, pero que también, afortunadamente, algunos medios y otros interesados en la historia del automovilismo a día de hoy ya le han dado un poquito de voz. Ramón tenía su taller ubicado en Torrejón, ciudad vecina y cercana tanto a Alcalá de Henares como a Guadalajara. Y es que estas tres palabras irán relacionadas en esta historia: Ramón López, Guadalajara y José Villalba. La carrera de Fórmula 4 se pone un poco en contexto en la entrevista y se podría poner en contexto también en este podcast, siempre que Joan se anime a hacer un podcast de aquella época. Sentuán, sabes que estás invitado a este podcast a hacer ese podcast que la Fórmula 4 se merece, es especial. Aquí hemos hablado de muchas cosas y necesitamos ese Fórmula 4 versión española de aquella época. Aunque Sentuán me ha dicho que de momento no quiere ni hablar de ponerse al micrófono y menos a contar todo lo que fue esta categoría porque aún la sigue estudiando. Así que espero que poco a poco irle convenciendo. Porque es que de verdad existe tan poca información de aquella época que realmente es cierto. Se necesita documentarse mucho para no equivocarse o dar datos erróneos. Pero en serio, Joan, que sé que lo vas a estar escuchando esto. Necesitamos, nuestros oyentes necesitan este podcast. Y no hay nadie más informado ni con más autoridad para hablar de ella que no seas tú. Así que aquí públicamente quedas citado ante los oyentes de Histo Racing a hablar de la Fórmula 4. Bueno, sigamos, que me pierdo. A ver, Sentuán, que yo te entiendo que hay muchos datos perdidos sobre estas carreras porque fueron del inicio de los campeonatos en España y se hacían prácticamente improvisadas, pues, como las carreras de motos de aquella época, en las cuales pues es muy difícil encontrar información. Montaban un circuito con cuatro balas de paja entre cuatro calles y en honor a las fiestas patronales o yo qué sé, o cualquier excusa, si el motivo era divertirse y correr, ¿no? Y las de la Fórmula 4 se corrieron muchas menos y durante solo 3 años de forma de campeonato. Pero aún así, la información que está desperdigada, incluso llegando al hecho que algunas carreras prácticamente es imposible encontrar nada. 2 o 3 fotos, alguna reseña en la hemeroteca, en algún periódico, nada más. Así que yo te entiendo, pero necesitamos ese podcast. Bueno, centrándonos en la carrera que se corrió el 27 de septiembre del año 1968. Este podcaster no había nacido. ¿Y Sentuán? Menos aún. No sé si sus padres habrían nacido. Bueno, esta carrera fue organizada por el Motoclub Alcarreño, en la ciudad de Guadalajara. Un motoclub que aún sigue vivo y sigue aún realizando pruebas, sobre todo de motocross y enduro. Bueno, volvamos a la Fórmula 4. Esta carrera fue puntuable para el Campeonato de Castilla, ya que el Campeonato de España había desaparecido porque la Federación Española de Automovilismo / RACE se había desentendido de él a principios de año. Parece ser que hacían falta como mínimo 8 pilotos que tomaran la salida para que la prueba fuera puntuable. Y tras unas bajas de última hora, puesto que la carrera se celebraba en día laborable, Ramón López, constructor de los Hispacar, quienes se repartirían la parrilla junto a 3 Fórmulas 4 monoplazas del constructor español Artés. Concretamente, los monoplazas se llamaban los Guepardo Artés. Yo creo que Artés es otro de esos podcasts que hay que hacer, como el de Hispacar, ¿no? Esos constructores españoles de esa época que con muy pocos medios, mucha ilusión y muchísimo más arte, construían unos coches que eran impresionantes para los medios y la época. Bueno, pues como os he dicho, en la parrilla pues había los Hispacar, los Artés, y pues tuvo que llamar a un amigo suyo para conseguir que fuese puntuable. Un amigo que había sido piloto de motos y ya piloto y copiloto de rallies, pero que nunca se había subido a un coche tipo Fórmula. Aunque, como él dice posteriormente en la entrevista, básicamente era una moto con 4 ruedas. Sí, José Villalba, el protagonista de este podcast. Mecánico local y aficionado al motor, se subió a un Hispacar en su casa, en Guadalajara, siendo hoy día el único piloto local que puede presumir de haber corrido la única carrera de automovilismo en circuito celebrada en toda la historia en la ciudad de Guadalajara, en el polígono del Balconcillo, que se acaba de construir y cuando aún se corrían las carreras de motociclismo locales entre las calles de la ciudad. Se habilitó con balas de paja un circuito que solo tenía el defecto de poseer bordillos a ambos lados de la pista. Por allí se encontraban la escudería Artés de Arcos, con tres pilotos. John Clark, mejor piloto de aquellos tiempos en la Fórmula 4, Manuel Traver, Alfonso Tormez. Por parte de la escudería Hispacar, teníamos a Ramón López como piloto y propietario, Francisco Villalba, que no tiene relación con José. Luego los dos pilotos que corrieron con un seudónimo, Zana y Koldovica. Y a las 11 de la mañana dieron comienzo los entrenamientos. Jean-Claude era el favorito para llevarse la pole, pero finalmente Francisco Villalba se la quitó. Todos tomaron la salida sin problemas, excepto Zana, quien no consigue arrancar hasta que sus mecánicos salen a empujarle para que arranque retrasado respecto al pelotón, en su intento por recuperar terreno, arriesgando e intentando adelantar a algunos rivales. En la quinta vuelta choca con un bordillo y abandona. José Villalba hace su particular carrera realizando algunos trompos, puesto que no tenía experiencia con este vehículo y se había aventurado a correr en estas condiciones de improviso. Manuel Traver, Koldovica sufren algún percance. El primero se retira y Jean-Claude lidera la carrera. Y a falta de cuatro vueltas se retiraba también Alfonso de Tormez. Finalmente, tras dar 15 vueltas de carrera, Jean-Claude ganó con Ramón López segundo y Koldovica tercero. Y nuestro particular héroe local, don José Villalba, cuarto. El resto de participantes no pudieron completar la carrera. Antes de escuchar la entrevista y todas las anécdotas que nos va a contar José Villalba, cabe destacar que Saint-Ouen lo localizó gracias a uno de sus hijos, quien es un experto piloto off-road, José Villalba Jr., quien podéis encontrar en Twitter bajo el nombre de @jvillalbavsd. Empezó haciendo trial, luego se pasó al enduro y en 1989, cuando ya era necesario tener un carné para conducir, llegó a ser subcampeón de España de esta modalidad en 1995. Luego se pasó a los automóviles off-road, donde ha sido tres veces campeón de España de producción, una vez absoluto, siendo el único que lo ha conseguido en un coche de producción. Ganador de las 24 horas de París, ha participado en tres Dakares. Venga, sin más, vamos con la entrevista a José Villalba, que realizó hace, pues, sobre febrero, final de febrero, nuestro querido amigo Joan Saint-Ouen, que desde aquí, desde Isto Racing, quiero darte las gracias.
Entrevista a don José Villalba.
Llámame José, voy que me mato.
Como quiera usted.
Y como quieras tú.
Tiene muchísimas cosas que contar, pero vamos a ver si le podemos poner un poquito de orden. ¿Dónde nace usted y de dónde le vino la tradición, los primeros impulsos por el motor, que imagino que como entonces habría prácticamente carreras en varias ciudades de España? Teníamos carreras de motos, muy poco de coche al principio. Sí. No sé si por ver alguna le vino la afición o cómo surgió todo.
Pues yo nací en un pueblo que se llama Almoguera, de la provincia de Guadalajara, en la guerra. Y nada, pues luego nos vinimos a vivir a Guadalajara. Y en Guadalajara, eso sí me acuerdo, que yo conocía todos los coches de Guadalajara por el ruido. De verdad, ¿eh? Y es lo que me ha gustado, no sé por qué. A mi padre también le gustaban mucho los coches, pero tampoco había coches entonces para correr ni para nada. Y así empezamos, ¿entiendes? Total, que luego, como estudiaba poco, pues mi padre no estudiaba nada, vamos. Me compró una confitería y fui confitero desde los 12 hasta los 16. Y a los 16 le dije, papá, esto no me gusta. De modo que vamos a ver lo que hacemos, porque yo no me gusta, estaré hasta que tenga que estar, pero... Y había un señor, que era íntimo amigo de mi padre, ha estado con nosotros toda la vida y no nos dio nada más que satisfacciones. Y me quería como si fuera un hijo, porque no tenía hijos él tampoco. Y compró mi padre un coche, un Lancia de 7 plazas para taxis, para que Antonio tuviera trabajo. Y yo estaba con Antonio más que en ningún sitio. En cuanto podía me iba al Lancia. Es más, ahora si estuviera en Lancia, sabría ponerle en marcha ahora mismo de memoria. Y ese es el que me enseñó a conducir. Y es el primer coche que monté en el asiento solo. Con 9 años, Antonio, que debía estar loco, porque me dijo, hoy vas a bajar el coche hasta el garaje San Miguel a echarle gasolina tú solo. Pero en punto muerto, ¿eh? Y bajé hasta allí en punto muerto a echarle gasolina. Y ya pues toda la vida he estado conduciendo, que es lo que más me ha gustado.
Había tradición de motos en Guadalajara. ¿Tú entonces, cuando había una carrera ahí o algo cercano, qué hacías? ¿Te movías desde tu pueblo? Porque ahora vives en Guadalajara, sí. Ciudad. Pero en esa época, ¿dónde vivías?
Ya vivía en Guadalajara, sí. Y allí pues había gente más mayor que yo, claro, que era Antonio Hernando, que fue campeón de España de velocidad con una Montesa, Brío 91, matrícula GU3333 de Guadalajara. Que está por Guadalajara todavía, ¿sabes? Y Don Marco, que también corría en moto, que es el que tenía la concesión de Montesa, y allí, pues eso, pues todo el día estaba la gente. Entonces se fundó el Motoclub Alcarreño y nos hicimos socios, debía tener el número 10, o así, no lo sé, por decir algo. Muy poco.
¿Cuántos habían total, más o menos?
¿Socios? Pues ya hemos sido muchos al final, De igual había 2.000 socios, yo qué sé, muchos, ¿entiendes? Y se hizo carreras de motocross en el circuito de la Rosaca de Armuña, que se hizo, lo hicimos allí los de esto. Y luego montábamos el motor luego todos los días, todos los sábados, vamos. Todos los sábados, es decir, al tiempo que hacía, salíamos en moto de trial por ahí. Y luego pues íbamos en 2 días a Zaragoza por el campo. Una vez nos metimos en un pinar en Molina de Aragón y estuvimos 3 horas para salir. No sabíamos salir. Era imposible salir hoy del pinar. Era dificilísimo. Vamos, no sabíamos. Al final nos encontramos un camino y por ahí. Y hemos ido por ahí y estaba enredando. Y luego pues nos dieron la DKV, dejé yo vendía motos también, la ISO. La ISO, la BJR, que era del GMSI, que era muy mala. Había la que iba bien era un rayo, pero solo había una, ¿sabes? Y la Minsa, que tú no tienes ni idea lo que era eso, ahora verás aquí que habrá alguna. La Minsa, había otra que se llamaba SB, que también era valenciana, que tenía 2 velocidades solo, ¿sabes? En el puño, pero era moto, ya era como esta, pero eso. Y nos dieron la DKV y empezamos con la DKV a funcionar. Y nos dieron la concesión y ya pues íbamos a Vitoria y ya me dieron una vez un DKV F11. Y entonces, pues nada, había un alemán allí, Jorge Brumman, y conocí a Jesús Sáez de Buruaga, que fue campeón de España con el DKV. Entonces, pues nada... Estaban allí que cuando iban a ir a por el DKV de carreras a Alemania, aparecí yo, oye, ¿qué tal? Pues tal, y hablando, como hablo mucho también, pues dicen, oye, es que nos vamos a ir a por el coche y tal. Digo, si vais a Madrid al avión, yo voy para allá, os llevo. Y le dije a Jesús, ¿sabes? De Buruaga, digo, oye, si alguna vez necesitas un copiloto, pues me lo dices. Y se reía él mucho, que para descanse, era, vamos, más que mi hermano. Dice, el que viene conmigo lleva toda la vida y se marea. Digo, pues a mí no eres capaz de marearme ni tú ni nadie. Y ahí empezó mi carrera automovilística. ¿Qué te parece?
De esta época de motos, no has comentado nada de lo peligros que había, el miedo, que imagino, claro, era lo que había para ti, era familiarizado, pero ¿tú qué veías en esas pruebas como tal de en los que participaban en el mundillo? ¿Había miedo en esos momentos en los circuitos urbanos?
Yo creo que no tiene miedo nadie que corre. Yo pues, la primera vez he corrido sin cinturón en el DKV y con un casco que era un poquito arriba en la cabeza y se ha acabado, ¿entiendes? Y íbamos al circuito de Venta Cabrera que te contaba antes y hacíamos cerca de media de 150 con ese cencerro de coche y con unas ruedas Michelin X que eran así de estrechitas y con todo. Miedo, ninguno. A subirte por el penalte porque si te salías, salías por encima de los árboles. Y eso decías, no, pues voy por abajo, ¿entiendes? Pero nada más.
Hay una cosa curiosa. En una revista, que no recuerdo cuál, salen en Alcañiz. Se ve que a todos los pilotos de la Copa Renault les hicieron una foto cuando salían a entrenamientos. La típica que les dijeron, ventanilla bajada y os hacemos una foto a la cara para tenerla para la revista. Y de los, al menos de las casi 30 fotos, un piloto salía con un pitillo en la boca, conduciendo. El cinturón no se veía si lo tenía o no, pero solo uno llevaba casco por entonces, que era Correcaminos, que era curioso, que le ves y dices, anda, pues lleva casco y los otros no, porque claro, es lo que tú dices, que no era, mientras no era obligatorio, fueron apareciendo paulatinamente las normas.
El casco para las pruebas era obligatorio, pero era un casco de cachondeo de botella, como digo yo. Y decía, me dijo uno, dice, aunque sea un casco de botella, vale, pero tienes que poner casco. Me dijo un comisario un día, pues me lo pongo.
¿Pero es en el Jarama, que ya está más profesionalizado y serio en esos temas, o en algún?
En el Jarama ya era obligatorio. En el Jarama ya llevaban casco que te tapaban las orejas. Sí. Es que antes no te tapaba nada, ¿entiendes? Mi amigo Buruaga tenía uno de esos así, con que era pues, de cuero por aquí, y le rompió aquí para oír el coche, le hizo agujeros en las orejas para oír el coche, ¿entiendes? Nada, ni idea de casco, ni de nada. ¿Qué más daba? Si no, no pasaba nada. Más bonito. Ya te digo que en la Universidad de la Borda de Tarragona los bordillos tenían 30 centímetros. La vez que corrí yo allí.
Centrémonos un poco en la carrera de Fórmula 4, que es la que me ha llevado hasta ti, aquí en Guadalajara. Todo surge porque eso, había los dos años anteriores la federación, que entonces era un departamento dentro del RACE, montó un campeonato de España de Fórmula 4, no tuvo lo que se requería para hacer un campeonato consensuado entre sobre todo los dos nexos de preparadores principales o de pilotos que eran Cataluña y Madrid, que lo han sido siempre. Pero resulta que el año 68, el último de los tres años, ya la federación no tenía ganas de aquello, no quiso saber nada y se dividió el campeonato de España en dos, el de Cataluña, que creo que ganó Jean-Claude, y el de Castilla, donde entre las carreras, que algunas he encontrado donde se hacían y otras aún seguramente tengo por descubrir, se hizo una en Guadalajara en el 68 con motivo de las fiestas, que ahora me recordarás tu nombre de las fiestas, que yo lo acuerdo. Y en esas pocas noticias que existen en la carrera, destacan a un piloto local, que es usted. Cuéntenos, antes de que le dijeran ya o le invitasen a la carrera, que ahora nos lo contará, cuéntenos qué sintió cuando vio que iban a hacer una carrera de Fórmula 4. Supongo que entonces, antes de ese evento, ya se llevaba con Ramón López. ¿Sintió algo especial o era bueno una carrera más de Fórmula 4? Cuéntame un poco.
Yo de la Fórmula 4 sabía porque era amigo de Ramón y los había visto. Yo no había montado, sabía cómo se montaba porque si no sabes montar y salir, no montas, ni sales, te quedas para toda la vida. Pero nada más, y llegó allí en Guadalajara y dice que hace falta que corra uno más y te he traído un coche. Digo, si yo no he montado en esto nunca, Ramón, pues es igual, vas a montar hoy, pues monto. Me monté y se ha acabado. Y pedí dos o tres trompos porque no sabía cómo funcionaba eso, y nada más. Y yo pienso que quedé el tercero o el cuarto, pero no estoy seguro, A lo mejor me estoy tirando aquí la página, pero no, pero me divertí, que era de lo que se trataba, ¿sabes?
Eres de las pocas personas que hoy en día nos podría contar, aunque hace mucho y casi los detalles, digamos, a uno seguramente se olvidan, pero eres de las pocas personas que nos puede contar qué diferencia había entre un Fórmula 4 de la época que llevaban todos un motor de moto,
sí.
y una moto de la época. ¿Qué diferencias había en conducción, en aceleración? ¿Había mucho o era como montar una moto en cuatro ruedas?
Que tenía cuatro ruedas, los demás que embarraba, ¿entiendes? Era un motor de una moto, no me acuerdo de qué motor sería, a lo mejor era de una Bultaco metralla o de alguna cosa de esas, para que tuviera algún caballo más, pero nada más, no sé más. Sé que monté, me divertí mucho, y me dijo muchas gracias, porque si no, no habíamos puntuado, ¿sabes?
Se corrió en el polígono del Mironcillo, ¿no?
El Balconcillo.
El Balconcillo. ¿Cómo era el circuito? ¿Te acuerdas de él? ¿Era de típico de cuatro curvas de 90 grados y ya está? ¿O
no,
cómo era?
No, era en las calles, había unas calles que habían hecho y todavía no había ninguna casa, y por allí, pues por donde se nos ocurrió al motocruz Alcarreño hacer el circuito, por aquí, y se ha acabado, ¿entiendes? No, habría más, para derecha y para izquierda, para todo. Haríamos un circuito, yo qué sé, es que antes una carrera, esto ahora si hacen una carrera de estas en el Jarama, pues igual dan 10 vueltas. En aquellos tiempos, si hubiera habido una carrera de estas, vamos, que habría, se darían 30, porque lo más importante era divertirse, ¿entiendes? No era ir a correr, era pues 10 vueltas no te daba tiempo a divertirte. Sí. Había que correr 30 y luego discutir con tu amigo, ay, cómo te he pasado, que no valías, ay, que no sé qué, porque te has hecho, porque tal. Y desde allí nos íbamos a comer.
En esa época muchos circuitos, porque en España no se preparaba, como tal, era muy raro preparar un circuito que no fuese, evidentemente, el Jarama, que era permanente, o el Montjuïc, que sí que lo preparaban a conciencia.
Sí.
El resto de circuitos para motos o los trazados de Fórmula 4, se solía decir que estaba en mal estado, que no era un asfalto bueno, que había muchas piedrecitas. ¿Cómo estaba ese circuito en esa prueba?
Estaba recién hecho el polígono, ¿entiendes? Estaba bien. No estaba mal, me figuro, no me acuerdo bien. Pero vamos, estaría bien. Las calles hechas y por calles con nuestro bordillito, por si acaso que supieras que te dabas al bordillo bien, ¿entiendes? Vamos, yo me acuerdo de en algún circuito de estos que corría Ángel Nieto también, con los bordillos y poníamos una bala de paja por si te caías y que te dieras más despacio. Pero vamos, la bala de paja se retiraba y te dabas contra el bordillo, y nada más, y no pasaba nada.
Y con los Fórmula 4, imagino que también esas paradas de paja te protegían menos que el propio coche en sí, aunque si había algún choque, la deceleración, porque claro, en los Fórmula 4 no llevabais cinturones tampoco, o ya llevabais.
No.
O Ramón no había puesto nada. Era aguantarte al volante, ¿no?
No me acuerdo.
No te acuerdas.
Este que hay aquí tiene un cinturón, pero no me acuerdo. A lo mejor tenía cinturón, pero que es igual, como si no hubiera tenido. ¿Qué más daba?
Pues bueno, esa carrera destacó aquí por a día de hoy ser la única en circuito de coches en la provincia de Guadalajara, al menos que tenga constancia. Evidentemente ha habido pruebas de rallies,
sí,
de off-road y tal.
Esto.
¿Qué fue de ti luego en cuanto a más pruebas? ¿Decidiste correr algún campeonato de España? Habiendo probado eso y diciendo, bueno, ha sido tal, ¿no quisiste correr más de Fórmula 4? Cuando llegó la Fórmula 1430, alguien, Ramón, imagino, te ofertó que si querías correr algo, no surgió.
No, porque yo trabajaba, ¿entiendes? Y yo ya, para correr el rally Vasco Navarro, por ejemplo, por decirte algo, porque si era en Madrid era más fácil, pero el Vasco Navarro, que salías a lo mejor el sábado a las 5 de la tarde, yo salía de Guadalajara con el mismo coche a las 8 de la mañana. Iba, llegaba, hacíamos la verificación, corríamos toda la noche. Al otro día, el domingo, me venía a Guadalajara a abrir mi taller. O sea que no había que trabajar, ¿sabes?
¿El taller era de coches, motos, de todo?
De coches. De las DKVs. De las primeras DKVs de dos cilindros que se hicieron, que empezamos ahí, con eso. Y luego teníamos los coches que empezaron a traer alguno, muy pocos. El DKV Junior y eso, que trajeron 8 o 10 coches. Y a mí me dieron uno. Y es con el que empecé a correr.
¿Ha llegado a correr alguna especial de rallies o algo en el circuito del Jarama en aquella época? en algún circuito. Has comentado el Montjuïc antes, que, sí, que has corrido. ¿Y qué otros circuitos has participado?
En el Jarama corrí la primera vez que se corrió, que no estaba ni vallado, ni tenía el firme bueno todavía. Esa vez ya corrí, y luego el día de la inauguración también, y alguna vez más. Había rallies ya, que rally Baviera o uno de esos, que siempre terminábamos en el circuito, empezábamos, ¿eh? Muchas veces el circuito he corrido muchas veces, ¿sabes?
¿El Montjuïc también?
El Montjuïc también, y en alguna, hemos corrido en algún rally de España que también corríamos en el circuito Montjuïc, que era muy bonito.
¿A qué rally o circuito le guardas más cariño de la época?
A todos, porque me he divertido mucho en todos. Yo me he divertido mucho conduciendo y me sigo divirtiendo.
Y si ahora te dicen en Cheste, por ejemplo, oye, vente y te das unas vueltas.
Ya me he dado, porque he sido el director de carrera de coches del Antigor, y desde Cheste hemos hecho 2 o 3 años prueba de regularidad dentro del circuito de Cheste. Y como era el jefe, pues montaba yo el primero para saber por dónde era. Igual que en el circuito de Jarama hicimos una asociación de veteranos del motor y hacíamos unas pruebas de regularidad dentro del circuito, y 5 o 6 años o 7. Luego nos hemos ido, se han ido muriendo todos y quedamos 2, ¿sabes? Y se ha acabado la asociación. Y corrí yo en la telonera. Y corrí, además, ya con el Mini mío, que era de serie, pero resulta que nos daban una cosa que se llamaba el pase B3, que era para dejarnos traer un coche para correr, solo para correr, con matrícula inglesa. El mío era el EGT 260C, que tengo la documentación todavía, ¿sabes? Y le pusimos, Ramón me puso 2 carburadores más gordos, corría más, pero se calentaba mucho, ¿sabes? De modo que al final terminé, pero debí terminar mal el día de esa carrera.
Cuéntale, de todas formas, también me parece muy interesante la historia de Monte Carlo con el Buru cuando os ponen el equipo oficial de Audi a vuestra disposición.
Pues la primera vez que corrimos con el Jesús de Burbaga, ya mi íntimo amigo de él, con todo esto, y es el que me lió a correr. Debes de correr el Rally de España. Y cuando corrí el Rally de España, que salíamos de donde Emilio de la Osa, en Madrid, ahí le puse los primeros cinturones que le puse al DKV, que eran los del coche de mi cuñado, que me los dejó para el rally, ¿sabes? De modo que me acuerdo como si fuera ahora mismo. Y ya, ¿por qué no corremos el rally de Monte Carlo? Pues vamos a correr el rally de Monte Carlo, pues ya está. Y tenía el 2 ruedas de clavos del su DKV, que estaba en Francia, y con esas es con lo que fuimos, y no pudimos llevar ni la maleta porque no nos cabía nada. Yo me sabía el coche de memoria, ¿eh? Y estábamos cerca de una semana montados en el coche. No es como ahora que te paran a dormir y todo eso, no. Todo seguidito, y cayeron unas nevadas impresionantes. Y en el de la nieve, pues debíamos ir los primeros ya, ¿eh? Porque venía detrás, me acuerdo de Traumann, que venía de Lancia oficial, y venía la Clarín Busse, y venía Piot, y venía todo eso. Entonces eso venía detrás ya. No sé por qué, no sé dónde les adelanté, o les adelantamos, porque nos cambiábamos a conducir Burbaga y yo. Y nada, pues llegamos a un sitio que se llama el paso de Poissat, me parece que se llama, y llevábamos el coche que se había atascado el acelerador. Y iba conduciendo él, pero yo le ponía el contacto y se le quitaba cuando me parecía, para correr, pero a tope, y llegamos allí y el del control se echaba las manos a la cabeza. Y dije, ¿pero dónde van estos? Lo debió decir en francés. Y digo, Buru, ábreme el capó, que me lo sé de memoria y lo desatasco. Me bajé corriendo, abro el capó, le veo, lo cierro, me monto y dice que no lo has desatascado. Digo, es que está hielo, era un bloque de hielo todo. Todo un bloque de hielo, no se podía meter mano. ¿Qué te parece? Y total, ya llegamos a Chamberí, y en Chamberí, ¿qué hacemos? Unas nevadas y unas cosas, sin comer, que estuvimos nosotros solos. Estuvieron en mi casa 8 días sin saber dónde estábamos. Salíamos de Lisboa, ¿eh? 8 días sin saber nada ni de su casa ni en la mía, claro, no podíamos llamar. Y ya Buru, con un buen criterio, pienso, luego nos dimos cuenta que era malo. Dice, yo pienso que vamos a hacer el control, pero nos debemos de ir a un hotel, porque estamos solos por aquí, pues están nevadas, y no, eso, y no sabíamos ni por dónde era casi. Con un mapa íbamos, yo qué sé, era imposible aquello. Pero hicimos el control y nos fuimos a buscar un hotel, porque tampoco teníamos hotel. Y al otro día en el periódico ponía que el aguatir número, no me acuerdo cuál era, 225, no me acuerdo, que pasó bien el control de Chamberí, pero que nunca más se supo de ellos. Y estaba el equipo Auto Unión o Yaudi esperando, porque íbamos los primeros, íbamos los primeros y que nunca más se supo de nosotros. Estaban esperando para ponernos todo lo que hubiéramos querido en el coche y de todo, porque no quedaba ninguno de su equipo ni de nadie, ¿sabes? Al otro año me dieron el número 16, me parece, o 19. De modo que eso es, ha sido mi vida.
¿Qué año fue eso?
Pues 67 o 68 sería.
¿Por qué antes 64 o 65
no? No, 65 no. El 65 yo creo que fue el que corrí con el DKV. ¿Sabes? Debe ser después. El 66, el 66 sería.
No sé si si era el coche del que hablabas antes, pero ¿a cuál coche le tienes más cariño a aquellos coches clásicos que has podido pilotar? Que ahora son clásicos, pero entonces lo que había.
A todos. Me gustan todos.
El Mini a lo mejor también.
No, me gustan todos. ¿Entiendes? Que el Colas que ves ahí es el que hemos hecho en casa porque estaba podrido. Le arreglamos entero. Tiene el eje trasero, tiene frenos de disco. Y está un poco preparado, con luces y con cosas, ¿sí? Y de modo que, pero todos, me han gustado mucho todos.
¿Qué año dejaste de competir, digamos, a nivel? Porque luego has seguido siempre, pero sí. ¿Algún año te dijiste, oye, pues por temas familiares o por esto voy a parar un poco, voy a dejar de dedicarlo tanto esfuerzo a correr rallies o tal? Porque claro, tú te centraste en los 60, que es donde más igual aparece tu nombre en crónicas y tal, pero ¿cuándo mimbaste lo que fue la actividad y por qué?
No, pues yo qué sé, porque te vas haciendo mayor, pero vamos, todavía no me he retirado tampoco. Le venía diciendo a mi hijo que este que no ha corrido nunca.
Sí, he corrido, que va contigo.
Ah, conmigo, ¿no? Sí, es verdad, no me acordaba. Digo, tenemos que correr este año con este que le vamos a poner en marcha mañana, tenemos que correr algún rally, Jesús, para que sigas tú, no para seguir yo. Pero vamos, yo voy a seguir, yo mientras tenga uso de razón, seguiré. Si puedo correr algún rally, corro.
Ojalá mi padre me obligara a correr, ya querían todos tener un padre así.
De modo que eso hay. Y retirarme, no me acuerdo, yo no me he retirado nunca, ¿entiendes? He estado siguiendo, luego además ya cambió mucho, porque ya para correr un rally necesitas 50, hablo de pesetas, de momento. Necesitas 50 millones de pesetas para que el coche que funcione un poco y ruedas y no sé qué. Entonces lo único que se puede correr es en esto, en clásicos. Que le pones unas ruedas y te valen para todo. Y se ha acabado. Y vas tú y llevas el bocadillo en la maleta y el agua, y cuando terminas te vas a tu casa a dormir, y porque si no hay que no aguante. Tú fíjate una del campeonato del mundo, ¿cuánto vale un coche de esos? 100 millones, yo qué sé, cualquiera sabe, y lo que vale todo eso es las miles de ruedas, yo qué sé. Pues,
él luego también ha corrido, es el español que más veces ha corrido el rally de Monte Carlo.
Seguramente, sí.
Tanto el original como
versión
clásica.
Todos juntos, ¿entiendes? Yo 20 y tantos rallies he corrido, creo, de Monte Carlo.
De los originales y luego de los clásicos había dos. Pero cuéntale también la diferencia que había.
Pues, ¿qué diferencia? ¿De qué?
El Monte Carlo de histórico de ahora con el del inglés.
Es que esto de Monte Carlo lo inventó, no me acuerdo cómo se llama, un inglés.
Sutton, ¿no?
No, Sutton estaba allí también. Entonces lo inventaron. Como no pedía permiso a nadie, parece ser, pues no quería que hubiera más de 170 coches, porque ahora en el Rally de Monte Carlo hay 300. Yo he corrido con 350 coches, ya el de clásicos, ¿eh? Y tengo dos terceros, uno con el inglés y otro con el otro, de clase. Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho, ¿eh? Tengo allí la copa, si hubieras venido la habrías visto. Era el rally precioso. Te daban los papeles del rally una semana antes, ¿eh?, para que no pudieras entrenar. No dejaban asistencia, no dejaban ruedas de clavos, de contactos y de clavos, ¿no? Y luego te apañabas tú como podías y se acabó. Y entonces, pues, todos los años lo cambiaba, no ibas nunca por el mismo sitio.
Era un rally de aventuras.
Era una preciosidad. Era, qué nevadas nos han caído por ahí, qué bárbaro, ¿sabes? Y me he divertido mucho, y ya está. Y las primeras ruedas que nos trajo Sutton para correr, joder, me acuerdo que paramos allí una vez en un parking al lado de un autobús, vamos, llegó el autobús y empezó a bajarse la gente y empezó el coche a irse y no frenaba. Entonces las ruedas eran de tacos para tierra, ¿sabes? Y no les pilla la gente porque toqué la bocina y se quitaron, porque aquello no se paraba y no había cuesta casi, ¿sabes? Íbamos como los indios, pero era un rally precioso, ¿sí? Era precioso. Fíjate cómo sería el rally, que había un año, uno de los años, en un sitio que se llama Cuarace, al lado ya por el Turín y por ahí, teníamos pruebas de regularidad, pues ahora hacía trampa, lo primero. Decía, este kilómetro es de aquí a aquí, y tiene, y medía, y tenía 1.100 metros, o 1.150 metros, que ya no era 50, ¿eh? Y nos hacía, por ahí por Cuarace, me acuerdo, nos hizo unos controles de esto de 8 kilómetros, de 7 kilómetros, de 5 kilómetros, todos seguidos. Tú fíjate lo que es eso, parar a 60 que sería, parar, sellar, arrancar y hacer el control, es parar, arrancar, era de locos. Y dice el Buru, que venía conmigo, dice, José, yo no sé si se había muerto Mitterrand ya, ¿eh? Dice, si yo fuera Mitterrand, paraba esta barbaridad ahora mismo. Porque era una cosa. Echaba el colasumo a esta altura, las ruedas, los frenos, las ruedas y todo. Pero no pasaba nada. Precioso.
Yo, si me permites,
sí.
Tengo dos preguntas así que me han surgido mientras hablabas.
Sí.
Más o menos podrías apuntar la época en la que, en la última época, las últimas carreras que hiciste de coches contemporáneos de la época, más o menos, es decir, cuando se produce la transición a llevar ya más otro tipo de maquinaria.
Yo he corrido, yo creo de las últimas carreras que debí correr fue la subida a Cañizar, que es en Guadalajara también, con un Fiat 125 Speeder, que era una monada, preparado, estaba bien, ¿eh? Y yo creo que esa, que era de Sun Sundegui, y yo creo que fue una de las últimas carreras que corrí así.
Y lo otro, hablabas del tema de que te habían gustado todos los coches que los que habías pilotado, que te habían parecido todos muy... Pero a mí me interesa realmente, de todos los que has llevado, ¿cuál es el que te dio mejores sensaciones al volante? El que, con el que tú te sentiste más, más cómodo, que te resultó mejor coche en líneas generales, para ya sea en rally o en...
Y de aquella época casi todos dicen un Porsche, no sé por qué, pero...
Yo he montado mucho en Porsche porque mis amigos tenían alguno. Sun Sundegui tenía el Fiat, que me lo dejó. Corrimos el rally de presidente aquí. Y digo, ay, pues quédate con el coche. Me quedé con el coche. Estaba la suspensión detrás hecha polvo del rally. Me había tierra y todo ya. Y el Porsche, pues tenía también un 930. Y había uno, tenía dos 930. Uno de carreras y el de calle, que era una bestia. Era turbo, ¿eh? Y he tenido mucho tiki también. Pero con el de carreras, torcías la dirección entera para arrancar. Aceleraba, salía y salía derecho, se levantaba de delante. Y estuvo a punto, estuvo con Ramón, no, con, fue con Andrés Manso, ya. Estuvieron a punto de ponerle ABS al Porsche, que empezó los Mercedes con el ABS entonces, estuvo a punto de ponerle ABS porque para frenar era la locura, de modo que con el de carreras, de verdad. Y su hija ha corrido conmigo 4 o 5 años en el Rally de Monte Carlo, Elena. Elena Sun Sundegui, que sí, yo quiero con Jesús este año a ver si vamos a correr el memorial Ignacio Zunzundegui, que es el Arribas con Navarro, ¿sabes? En octubre. De modo que, y la hija es una de las colaboradoras allí, claro, además, eso, y este año ha corrido con su sobrino, ella de copiloto, con un mini de los que tenía su padre. Los coches, ¿cómo te diré?
Todos, todos.
Son todos iguales. Los coches, lo que tienes que saber hasta dónde tienes que llegar, y se ha acabado.
Sí.
Pero al final, oye, que hay uno que se va mucho, pues serán las ruedas. En las ruedas es importantísimo que lleves las que tienes que llevar. ¿Tú sabes lo que es correr un rally de Monte Carlo con un mini sin tener ni idea de nada y llevar en las ruedas del mini, que eran de 10, me parece que son de 10, 250 clavos en cada rueda, pero de tausteno largos? Y dices, bueno, pues ponemos muchos clavos para que cuando lleguemos a la nieve alguno quedará, ¿sabes? Y no había nieve. Y se arrancaban los tacos de goma y de todo y pegamos unos leñazos. Era raro. Y nada, pues tuvimos que retirar, claro. Nos quedamos sin ruedas y sin clavos y sin nada. No teníamos ni idea y vamos a pasarlo muy bien, ¿eh? Y se ha acabado.
Y la última pregunta, aquí tienes un hijo que ya habéis comentado que no ha competido mucho, pero tienes otro hijo que se llama igual que tú, que sí, sí que ha hecho mucho motor y bueno, gracias a él he podido conocerte, porque por casualidades de la vida pues no, sí, no seguíamos en una red social. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Te ha acompañado a muchas cosas? ¿Ya de pequeñito le notabas que igual tenía esa chispa de subirse a un coche que has comentado que tenías tú? ¿O?
De pequeñito, como este, han ido encima de mí toda la vida, conduciendo. Y a José le compré la primera moto, una Cota 25 de estas, pues a los 3 años o 3 años y medio. Y no llegaba al suelo, claro, se caía, porque al parar se caía todas las veces, ¿eh? Y ahí empezó todo. Y luego estuvo corriendo en enduro, fue subcampeón de España de enduro 2 años. Debía haber sido campeón, pero precisamente en el enduro de Guadalajara, cuando quedaban 15 kilómetros para terminar, se cayó y se rompió los ligamentos. Y el que quedó campeón le estuvo esperando para ayudarle, Caballol, que se llamaba un catalán, un panadero que era. Y le estuvo ayudando para que llegara, pero ganó el otro porque este se rompió los ligamentos. Si no, habría sido campeón de España de enduro. Y ahí es donde dejamos eso y empezó con los coches. Luego preparamos un G también en... Primero corrió con un Ranger Rover que había estado preparado para correr el Dakar, que corrió Zunzundegui con él. Y se le compró, pero le habían canibalizado todo. Le quitaron los grupos buenos, le quitaron todo donde dejó el coche y se rompió. Pero iba el primero en la carrera, la primera carrera que corrió. Iba el primero destacado y se rompió un grupo, no sé qué, hubo que retirarse. Y ahí empezó toda la película. Y luego un G corto, le preparamos también en casa y le hicimos, porque tú sabes lo que pesa la puerta de un G trasera.
No, no, por desgracia no.
Pues pesa eso y parte del otro, ¿sabes? Y los parachoques, que son de acero así de gordo y tal. Y eso lo hicimos en casa también. Todavía existe el chapista que resucitó. Estuve con él el otro día. Y la puerta no se notaba, era de aluminio. El capó no, pero el capó pesa para levantarle. Yo, pues, tenemos un jet también, que le digo, Jesús, ayúdame, porque pesa, que es una burrada. Y ese le hicimos y con ese hizo unas carreras muy buenas. Pero luego quedó campeón ya. Luego se pasó...
Con el G quedó campeón de España, con el corto. De hecho, ganó en Portugal también.
Que no, que quedó campeón de España de raid con un ML.
Con el G también, papá. Quedó campeón de España.
Bueno, que no. Y pudo quedar también. Volcó en Cifuentes, me acuerdo. Hacíamos aquí una carrera muy buena en Guadalajara de esto. Y bien, pues quedó su campeón de España, debió quedar un par de veces. Y campeón una, y ganó las 24 horas de París... que fue preciosa la carrera, de todo terreno, con un ML. Pero primero empezó a prepararlo uno de Biarritz, que el arco de dentro lo hicieron muy bonito, pero el coche luego en Portugal no arrancaba para salir. Y tal. tuvimos problemas. Y luego nos pasamos a Grand, que era el que preparaba. Yo creo que ganó un Dakar de camiones, el Grand. Ahora no sé qué ha sido de él. Y luego tenía el equipo en Clermont-Ferrand. Y nada, ha corrido 6 Dakar o 7. Uno estaba. No sé si os acordaréis, cuando Nani y Roma le dieron las convulsiones en la moto. ¿Te acuerdas? En el mismo sitio se equivocó José.
¿Sabes? Corrió 4, ¿eh?
Que iba el primero de clase y el sexto en la general, con un coche de serie. Y allí se equivocaron, ponía el rutómetro. Podía ser por abajo, por arriba, fueron por abajo y luego no había manera de salir. Que es cuando a Nani le pasó lo mismo y le daban las convulsiones aquellas que le dieron. Y se volvieron y ya eran 80 y 80 de volver y ya a correr, porque tampoco había, dice, si no corrió dentro del rally, iba muy bien, pero ya a correr porque no llegaban, claro. ¿Eh? Y dice que empezó a llover, que no había visto llover en su vida como llovía ese día en el desierto. ¿Eh? Y se metieron en una bañera de esas que hay de
barro.
De barro, que son como polvo de talco, se metieron que no se ve, ¿eh? Y allí, para salir tal, metió la reductora que no habían puesto nunca y debió quedarse una piedra intermedia, se entró mal y se rompió un piñón de la reductora. Y total, que pues allí se quedaron. Y ya el camión que venía detrás había pasado, porque tenían un equipo bueno. Ya tuvo que venir el otro camión, se rompió también. Y terminaron en una Toyota de esas con 8 negritos encima, el mecánico y la caja transfer. Que había, ya estuvieron 2 días o 3 en el desierto.
Esa historia es más, esa te la cuenta José, sí. Es más truculenta todavía.
Tres días en el desierto esperando al del camión. Con una botella de agua que les dio el de Nissan, que les conocía, que pasó. Uno de Nissan, que yo ya. Y uno de los días ya, vamos, apareció uno con 3 cabras, un pastor, y le dijeron, aquí es peligroso, que estáis en la frontera con Mali, y hay unos bandidos aquí, que no sé qué, qué tal. Y ya estuvieron por allá andando un día, 8 o 10 kilómetros, no veían a nadie, ya se volvieron al coche a dormir, que no tenían ni tienda campaña. Y ya el último día, de buenas a primeras, están dormidos, y oyen el cristal, clon, 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 clon. Y se asoma y dice, había una pistola así de grande. Dice, ya nos la hemos cargado. Y no, era la policía que le dijo, no, tenéis que dejar el coche y iros y pasar, porque aquí os pueden matar mañana y no sé qué, no va a dejar el coche. ¿Eh? Ya sabes que en el Dakar, ahora ya no lo sé, antes había que quemar el coche, si te abandonabas, lo sabías. Porque si no le quemabas, le terminaba cogiendo a alguien y terminaba pillando a alguien o haciendo alguna barbaridad a 1 año o a 2 o cuando fuera. Y el coche era el tuyo y no tenía seguro ni tenía nada. Y hasta entonces no te habían buscado, pero cuando pasaba alguna cosa de esa, por la embajada te buscaban y a pagar. Y a un lío gordísimo. Entonces la única solución, lo mejor era quemarle, para que no se lo pudieran llevar nada. Sí, accesorios, ¿te suena?
Sí, claro. El próximo fin de le hacen un homenaje a Jaime, al menos. Estaba Foto Alguersuari, que era el fotógrafo, que era su padre, y luego él
su
también.
Padre, se su padre publicó. Y su madre.
Y su hermano.
Su padre y su madre eran amigos nuestros, porque uno de los primeros rallies de Monte Carlo estuvieron con nosotros. Buruaga le conocía. Y estuvimos, es más, le sacó una foto a Buruaga tocando el culo a una en la fiesta. ¿Sabes? Que se la mandó.
Ese es el primero, el 94.
En la carrera de Fórmula 4 te confirmo que quedaste cuarto.
¿Cuarto quedé?
Cuarto.
¿Ves? Pues me alegro.
Entonces, bueno.
No debía haber terminado. Es uno de los primeros rallies que era del inglés, que salíamos de San Sebastián, del Hotel Higueldo, ¿sabes? Estará el coche de Sun Sundegui también. Y algunos más salíamos, 3 o 4 coches o 5, mira, por aquí están. Y aquí están, este sí. Es mi hijo José, fíjate cómo era de jovencito. El otro se llamaba, otra cosa, coño, Monte Carlo, pero no sé qué.
Estás tú más joven también, ¿eh?
Sí, estoy un poquito más joven. Es que tengo 85 años. El número 18 llevaba, mira. El Buru, un gran hombre de todo. Tengo una anécdota. Mira, iban con coches de estos, en los ingleses. Hubo un rally que salíamos de San Morí, que fuimos hasta San Morí, de un tirón, el Buru y yo, para salir. Llegamos y al otro día salíamos.
¿Quién era el Colas Coupé este?
Este es el de Sun Sun. Este es el de Sun Sun. Con este tengo yo otra anécdota, corriendo el rally de Tenerife, que marcábamos la gasolina y en plena prueba me quedé sin gasolina. Pero era cuesta abajo. Me quedé sin gasolina, el freno sin servo y la dirección sin servodirección también. Y terminamos la prueba y al final de la prueba había una gasolinera. No creas que la película no tiene.
Pues para girar el volante de eso ya es normal, ya tela.
Yo era tan fuerte como tú cuando cogiste el otro día el grupo electrógeno. Que le coge así. Y yo, joder, no pesará. Y se fui a echar una mano y no podíamos entre los dos ya. Fíjate qué chismes llevaban.
Y parece un modificado, ¿no? Eso, que se lo han trucado ellos, la parte de atrás es...
No, sí, la parte de atrás habrá puesto para la rueda, yo qué sé.
Sí, tiene como el bastidor.
¿Entiendes? Sí. Y hay uno...
Ahora una foto con un Morgan. Mira, este es Buruaga.
Este es Buruaga. Y este es un Sundegui. En San Morí salíamos de San Morí y nos subía hasta un poco más arriba de Frankfurt, nevando. Y había uno que iba con un coche, yo no sé si era Fiat o qué, uno de esos que son las cuatro ruedas, el motor, y aquí un asiento, y el volante, y no sé qué. Y decía yo, hay que ser muy rico, estos tienen que ser muy ricos, porque uno que no sea muy rico no aguanta con dos cuartas de nieve, por lo menos, en el pecho, porque subíamos hasta más arriba de Frankfurt. Siempre iban a 80, oyes. Una cosa, unas ruedecicas así. Mira, un 4-4. Qué bonito era lo de este tío. Este es José, ¿no?
Sí, ese es José.
La asistencia. Este es Asun Sundegui.
Este es el primero que corriste, yo
este
creo.
Este es Asun Sundegui, no. Este es un Sundegui, no soy yo. Tú fíjate qué chismes. Este era inglés, corría muy bien.
Iban en el G, la asistencia, el G corto de José Luis.
Sí, pero la asistencia, este año le dicen, es el año que rompió el palier. Porque había preparado una prueba este tío, que era un fenómeno, que llegabas aquí y por aquí, que había una carretera, había 6 kilómetros o 8 kilómetros, pero eso, para llegar al control. Pero lo sabían dos o tres nada más. Los demás teníamos que subir el cerro y bajar el cerro, nevado entero, y se pararon todos. Y yo me paré detrás de un Sundegui y digo, Ignacio, quítate un poco que yo ando. Es imposible, aquí no se puede. Intenté pasar sin calcular dónde terminaba la carretera. Y terminaba porque no sabía, pues ya con la nieve. Se cayó un poco así. Y se metió entre el parachoques, que es así de gordo, y la carrocería, había un árbol cortado a hacha de hace 100 años y allí se quedó el coche clavado, macho. Y fui capaz de sacarle yo solito, porque yo llevaba mi gato grande, que tenemos el sacerdón.
Sin congelarte las manos ni nada.
A congelamientos estaba yo, ¿entiendes? Y no dejaban eso. Yo llevaba dos ruedas de repuesto con cadenas, por si acaso, que no las había puesto. Ya llevamos ruedas de nieve, yo creo. Total, que fui capaz de sacarle, pero en las cuatro cosas que le hice allí para sacarle, a lo mejor le toqué el palier. Y salimos bien, ya salí, joder, le puse una rueda con cadena. ¿Tú sabes cómo iba con una cadena solo? Iba por la nieve, era una maravilla. Es una maravilla el coche. Tiene una suspensión que ya puede haber baches como esto. Tú vas dentro y no notas el bache. En medio de la curva, a toda leche, que yo lo he visto por ahí. Y llegamos a un punto que no me acuerdo ahora cómo se llamaba y se rompió el palier. Y no había emisora ni había teléfonos. Y ya, José, como sabíamos por dónde íbamos, iban con este coche, que le dijo el que preparaba el rally, le dijo a Sun Sundegui, que era muy amigo de Sutton, vamos, fue socio de Sutton Pagano, le dijo, dile a tu amigo que si llega a terminar el rally lo habríamos descalificado. Dice, porque por asistencia, que no queremos asistencia. Dice, no, si no es asistencia, era su hijo que le gusta mucho. Pues su hijo, si le gusta mucho, que venga a correr. Y si no, que no venga. De modo que se rompió el palier y se acabó. Entonces, estuvimos en un sitio que allí parados, durmiendo, hasta que nos encontraron, ¿entiendes? Ya, una vez que estaban a 8 o 10 kilómetros, teníamos unas emisoras y pudimos hablar, que estamos aquí. Y ya viene un señor y aparece por allí.
Siéntate ahí, Rafa.
Y aparece un señor con un coche y ya sin saber, porque tampoco sabíamos francés. Y ya dice, aquí dentro de un momento, dentro de poco, habrá 12 grados bajo cero o 15. Aquí no podéis estar. ¿Lo entendimos?
Sí.
No, que vienen a buscarnos. No, aquí no podéis, esto es imposible. Total, bueno, ya aparecieron y ya relocalizamos por donde íbamos. Bajamos el coche allí como pudimos a su casa. Tenía una cacho casa muy buena, pero vivía solo en un chisconcito abajo. Porque, fíjate qué barbaridad, se le murió la mujer. Un hijo se ahogó porque era de las fuerzas especiales de Francia. Y en una cosa se ahogó. Fíjate qué drama, tío. Y el otro volcó el tractor y le mató. Y estaba solo en la vida. Nos dio todo lo que quisimos. El hombre, un encanto de persona. Fíjate qué anécdotas. Y bueno, pues nada, ya abandonamos allí. Dejamos el coche en Sisterón, cerca de Sisterón era. Y luego tuvimos que ir a por él. Tuve que comprar un coche para quitarle el palier, porque era más barato el coche que el palier. Descapotables. Estos ingleses hacían unas cosas. ¿Eh? O sea, mira, le iba con la pajarita y todo.
Sí, sí, lo bueno.
¿Sabes? Pues esa es la foto.
Descapotados bajo cero, seguramente.
Sí, sí, a ver. Este es que se dio un golpecito. Se jodió el cerquillo, el faro. Le dejo el mini un día al Buru en Vitoria, porque iba, no sé dónde. Pues, yo me llevo una furgoneta, bajamos las furgonetas andando y tal. Y me llama a las 8 de la mañana un día. José, digo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo, Jesús? A estas horas. Dice, no pasa nada. No, que le da un golpe al coche. ¿Y qué? Dice, le jodió el cerquillo, el faro. Tenía la rueda delantera derecha en el techo. luego le traje, me le mandó, él vendía hierro, y me le mandó en un camión de hierro a Corlada. De Corlada le cogimos en otro camión, en otro Ebro, y le llevé a Ramón. Y Ramón me la arregló. No, ese no, Ramón me arregló otra cosa. No, eso fue otro día. Y le llevamos a Paulino Moreno, que estaba en Reina Victoria para arriba. En Reina Victoria tenían en una calle, en la calle de las Artes, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí tenían el taller de chapa. Porque Moreno es el que empezó a hacer cosas para todos los coches en Guadalajara, luego quebró, ¿sabes? Y tenían una estatus grande. Me la arreglaron y gané el rally de Guadalajara con él. Que entrenaban todos igual que yo me lo sabía también. Yo también me lo sabía. La curva de la Peña del Sotillo, lo único que la tomaba top era yo. Y luego Puche. Es que había un barranco, tratamos como una cabra. Había un barranco de 150 metros encortado. Y claro, y además con baches. Salías rotando, como bonito. Es que dimos una vuelta en el helicóptero en Monte Carlo. ¿Ves? Precioso. Precioso la vuelta en el helicóptero. Tú mira, haz lo que quieras, toma, haz lo que tú quieras. Mira, esto es en la cena gala, que también estaba bien.
¿Se la hacían en Mónaco como tal?
Mira.
Sí, se hace todavía.
Sí, se hace, este año hemos estado. Pues mira, aquí estoy, con Enrique Ruiz Jiménez, que es el que nos ganamos el tercero. No me acuerdo de esta foto.
Este es el último de todos, ¿vale?
Ahí que pone.
¿Qué corrió mi padre, el 2009?
2002 pone ahí.
Sí, os voy dando por orden 90 y pico. Sí.
Porque me gusta, la guardo, ¿sabes?
Sí, sí.
Bueno, la guardamos, bueno.
Bueno, yo las he traído. Estas eran las vistas antes, yo creo.
Sí, son todas más o menos.
Esto es una especie de álbum que os han hecho, ¿no?
Sí, el que hacen de tu casa.
Este las hacen allí el fotógrafo. En la cena te las venden, ¿sabes? Mira aquí, por el paso a nivel. Esta debe ser, esta es del último año.
Sí, porque llevo es 2009,
seis,
sí.
Llevo seis faros, ya.
¿Tú has vivido la época que todos los pasos a nivel prácticamente o no...? Que no eran eléctricos en tus primeros rallies.
Había en la subida a Montserrat.
La de Cataluña, ¿no?
Sí. La subida a Montserrat había un paso a nivel que además subías y luego estaba llano y luego empezaba otra vez la cuesta. Y saltabas de aquí a aquí, ¿eh? Ya en aquellos tiempos que era una locura.
Cuéntale si quieres también la bajada, la famosa, la de la Galeana. O la subida, la que era la que dijo Lencina que era imposible que ganases, que les ganabas a todos con
no,
el...
No, eso lo dijo Tramos. Ah, me no. Dijo, has hecho trampas. Digo, no he hecho trampas en mi vida, ¿eh? Lo que pasa era en Chilueches, en el tramo de Chilueches. Digo, yo no he hecho trampas, no he hecho trampas nunca, ¿eh? Tú en el kilómetro 3 has puesto el pie en la tabla cuesta abajo. Dicen, yo no. Digo, yo sí.
Claro.
¿Entiendes? Es que le gané con un coche de serie. Y él era con el Alpine oficial.
Hostias.
De gordo de esto.
Sí.
Y a Tramos le conocimos el primer rally de Monte Carlo o el segundo. Se lo pagaba uno que se llamaba Guyestor o algo así se llamaba, francés. Trajeron dos alquiles, ¿no? Y luego, pues ya ha ido, ya fue equipo oficial.
Así, vale.
Y ya está.
¿En Guadalupe llegaste a correr algún rally o alguna prueba?
Sí, en Alcañiz.
Sí.
Que corrí en el rally del Race, corríamos también el circuito de Alcañiz. Sí, sí. ¿Sabes? De modo que llevábamos unas ruedas muy malas, me acuerdo. Eran Dunlo, que pues es parecido el dibujo a las SP3. Las SP3 es una maravilla. Las otras eran como si fueras por hielo, todo el día.
O sea, como duras.
¡Qué duras!
Era paradería.
Eran una mierda. Eran una puñetera mierda, ¿sabes? Pero no teníamos otra cosa.
Esto manda solo a los de Dunlo,
pero... Sí. La primera vez que me enteré de algo de la temperatura de la rueda... Fue en el Jarama, corriendo, que vino el de Durlo, inglés, a tomarme la temperatura de la rueda. Digo, ¿este que me pincha la rueda o qué? ¿Este viene a pincharme la rueda?
Sí, me va a doler la cabeza la rueda, ¿no?
¿No te
entiendes? La aspirina va al gancho,
fíjate sí. Lo que te estoy contando. ¿Lo debes? Bueno. Mira, en el Jarama, en un rally, del Race sería, o del presidente... El Guetta corría, Domingo Ergueta, Modrego, íntimo amigo mío, que se han muerto todos casi. Corría con un R8 Gordini de fábrica de Renault, que tenía 105 caballos, me parece que tenía. Y el mío tenía 60 y tantos. Y en la bajada del Jarama, si dábamos 30 vueltas, le pasé 27 veces.
Abajo.
En la bajada que
sí,
había.
Sí,
y luego ya viene como un poco paella izquierda. Y luego en la subida me pasaba. Me pasaba como si estuviera para...
Hombre, eran casi 40 caballos.
Y le gané porque bloqueó el cambio en una vez y ya no pudo cambiar. Y le gané por eso. Así no me
había ganado. Tuvo que seguir en tercera.
Tuvo que seguir como pudo.
En la que fuera.
Este es el otro coche, este es con el que ha corrido José este año. Le dice Burbaga a Ergueta, que corrió en un rally de Guadalajara, corrió
Ernesto,
con Ergueta.
Ernesto Sáenz.
No, Jesús Sáenz de Burbaga.
O sea, bueno,
Ernesto era el periodista,
sí,
que no
sí,
tiene
vale,
nada que
vale.
ver. Iban y domingo era una cosa, iba yendo la radio, iba con el R8 hasta leche siempre. Iba y hubo una curva en Malaminos, yo creo que era, que las pasó putas. ¡Bum! 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 Dice domingo, gracias a Dios nos hemos librado ahí, ¿eh? Dice, no, Jesús. Dios ya nos había dejado por imposibles.
Es que
ha sido gracias, gracias a mi habilidad.
Dice. Se acabó harto de estos tíos.
Gracias a mi habilidad ha sido. Dice. Y qué cosa.
Maravilloso. No diréis que no es una entrevista maravillosa la que ha hecho Saint-Ouen a José Villalba. Y no me digáis que conocí la historia, porque seguro que no la conocíais. La de José Villalba, uno de los pioneros del motor, se puede decir. Maravilloso. Desde aquí quiero dar las gracias a Joan, a Saint-Ouen. Y nada, espero que os haya parecido tan interesante como me ha parecido a mí. En las notas del episodio tenéis algunas fotos en una carpeta que hizo Joan durante la entrevista. Y bueno, pues hago otras fotos para poner en contexto lo que es pues todo lo que nos ha contado. Tanto el Hispacar, el F4, como recorte de prensa de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por escuchar esto, Racing. Y venga, nos escuchamos próximamente con nuevas y emocionantes aventuras.